Buenas noches y bienvenidos al Búho. Estamos un día más en directo en Radio 4G. Son las 9 y 5 de la noche y vamos a acompañarles casi casi hasta que lleguen las 10. Hoy es lunes 30 de noviembre. Soy Alberto Mateos y voy a estar sustituyendo estos días al maestro Mariano Alonso en este tiempo de radio, de análisis y de reflexión con Cristina Losada. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Alberto.
Buenas noches. Y Pepe García Domínguez. Buenas noches.
Muy buenas noches, Alberto.
Arrancamos este Búho con la mirada puesta en las elecciones del 20 de diciembre. Va a estar también esta noche con nosotros Kiko Llaneras, que es profesor en la Universidad de Guadalajara, editor de Politicón. Luego le vamos a presentar más a fondo, porque su especialidad, aparte de escribir, es manejar datos y gráficos. Precisamente de eso vamos a hablar hoy en el Búho, de encuestas, de predicciones electorales. Vamos a profundizar un poquito con este tema y también con Kiko Llaneras, que estará con nosotros un poco más adelante, a eso de las 9:30. Como siempre, para que todo salga bien, contamos con Víctor San Román a los mandos técnicos y antes de comenzar les invitamos a que participen con nosotros a través de las redes sociales y del número de WhatsApp de Radio 4G que está habilitado 636-689-184, 636-689-184. Espero que se queden con nosotros, no se vayan.
Estás escuchando El Búho en Radio 4G.
Y les decía que esta mañana de lunes hemos desayunado con encuestas. A 20 días de las elecciones generales, según la de Sigma 2 para el Mundo, Ciudadanos adelantaría al PSOE, quedándose solo a 4 puntos del PP. Esto, repito, según Sigma 2, el español que trae otro estudio, extrae otras conclusiones muy interesantes, por cierto, que analizaremos con Kiko Llaneras, como he dicho, dentro de unos minutos. Pero vamos con Sigma 2, y es que según esta encuesta, el PP se mantendría como primera fuerza política con un 27% de intención de voto, lo que le reportaría entre 111 y 115 escaños. Unos resultados muy deficientes comparados con el arrollador 44,6%, 186 diputados concretamente que obtuvo en 2011, casi una bajada de un 20%. El PSOE pierde su posición de contrapeso y con un 20,2% quedaría muy por debajo del listón de 100 puestos en el Congreso. Tendría 78-79 diputados. Los socialistas serían sustituidos por Ciudadanos, que con un 23% entrarían en la Cámara con una impresionante cuota de 82-84 escaños. Aquí Pepe García Domínguez apunta una teoría que le vamos a pedir que nos explique en unos minutos, que es algo así como una especie de voto vergonzante del PSOE. Gente que no se atreve a decir que votará a los socialistas, pero que les acabará votando. Pero antes muchos estarán preguntando cómo va a quedar Podemos. Parece que según esta encuesta sería la cuarta fuerza, con 43-45 diputados, que no estaría nada mal. Sin embargo, se aleja bastante de ese vuelco revolucionario al que aspiraba su líder Pablo Iglesias hace unos meses. Ya tenemos los datos encima de la mesa. Si os parece, vamos a hacer un primer balance y empezamos por Cristina Losada.
Muy bien, pues yo el balance que hago, como siempre, de las encuestas es muy prudente. Las encuestas, evidentemente, son reales. Yo eso no lo dudo. Quiero decir, son reales, que están diciendo lo que hay, lo que
datos
encuentra, los datos que arroja esa encuesta. Pero antes de, no sé, me sabe mal adelantarme a la teoría que decías de Pepe García Domínguez, pero yo pienso que también hay dos votos vergonzantes, hay dos votos ocultos, pero probablemente uno más que el otro. Digo uno más que el otro porque el PSOE seguramente está más oculto que el voto del PP, porque el voto del PP, a pesar de todo, es decir, a pesar de todo lo que, en fin, de la impopularidad de Rajoy y de una serie de la falta de capacidad del Partido Popular en el gobierno para mantener una cierta buena relación con su electorado y con el electorado en general estos años, en lo que también hay que contar pues la cuestión de los medios de comunicación, a pesar de eso yo creo que el PP tiene un voto muy muy consolidado que se ha mantenido bastante bien, a pesar del bajón. Y el Partido Socialista yo creo que ha sufrido un mayor terremoto. De hecho, en algunas elecciones que se han producido en estos años, por ejemplo, en las municipales, se ha podido ver cómo una parte del electorado del PSOE, por ejemplo, se ha ido en determinados lugares a partidos o a coaliciones fomentadas por Podemos, partidos en general, bueno, que están en más a la izquierda que el Partido Socialista, y hay una parte del electorado del PSOE que se ha movido en ese sentido. Y por eso creo que el electorado del PSOE es más móvil, probablemente, que el del PP, y haya un voto que no está saliendo a los dos grandes partidos, pero yo creo que va a subir, y sobre todo va a subir el PSOE. Ahora ya le he quemado un poco el cartucho a Pepe, pero bueno, no creo que me lo...
Seguro que todavía tiene mucho que explicar. Pepe García Domínguez.
Bueno, yo de entrada discreparía contigo, Alberto, a propósito de la valoración de los de la estimación de voto, que no deja de ser una estimación, una foto en un instante del tiempo, del Partido Popular. Yo creo que el resultado es muy bueno para el Partido Popular. Muy bueno, claro, si lo comparas con un momento de con hace cuatro
claro,
años, con otra circunstancia, evidentemente es malo. Pero si tú lo comparas con lo que ocurre en el conjunto de los países del sur de Europa en el marco de una crisis sistémica cataclísmica, como la que todavía estamos sufriendo... Es decir, lo que ha pasado en todos los países del sur es que simplemente los partidos de centro-derecha o de izquierda que estaban en el poder y que les tocó la China de la crisis han sido barridos del mapa, pero barridos. El Partido Popular, de momento, queda es la minoría mayoritaria. Bueno, eso no está nada mal. Es decir, por lo demás, yo creo que, aun siendo bueno ese resultado que obtiene Mariano Rajoy, creo que el partido de la derecha española tiene un problema. Y es que, vamos a ver, un problema y una ventaja. Por un lado, al Partido Popular no tiene competencia a su derecha. Es decir, a la derecha de ese gran partido de centro que quiso crear Aznar y que continúa, que hereda Rajoy, a la derecha de eso solo hay el vacío. Es decir, es verdad que tiene una presencia muy importante en los medios de comunicación de la derecha, desde posiciones ultraliberales hasta posiciones de extrema derecha vergonzante, pero todo eso no se traduce nunca en votos. Cada vez que se ha intentado crear unas siglas al margen del Partido Popular han estado abocadas al fracaso. La última experiencia es Vox, y antes ha habido más intentos. Es decir, en España tú gobiernas desde el centro, y si no estás en el centro simplemente no gobiernas. Puedes gritar mucho en las tertulias, pero no gobiernas.
Eso va en la línea de tu artículo de hoy en Libertad Digital, ¿no? Del tema del
bueno,
consenso.
Sí, yo estaba hablando ahí del posicionamiento de Ciudadanos, que es otra historia, pero en el caso del Partido Popular es decir, España es como es, no como a alguna gente le gustaría que fuese. Entonces, la derecha, a su derecha, o al centro derecha, si quieres, por su flanco derecho no tiene competencia, pues simplemente porque ahí no hay espacio para nadie, para absolutamente nadie. Sí lo hay en Francia, y hay otros sitios, pero en España no. Que eso, pues, si buscásemos la explicación, pues yo qué sé, habría que remontarse a nuestra historia reciente, etcétera. Pero bueno, el partido del centro-izquierda sí tiene un problema por ese flanco. Pues porque el flanco izquierdo de Podemos, del Partido Socialista está siendo erosionado por Podemos. Es decir, un problema que el centro-derecha no tiene, el centro-izquierda sí lo tiene. Y además es un problema grave. A pesar del decrecimiento que ha ido teniendo Podemos en su expectativa de votos a lo largo de los últimos 12 meses, sigue teniendo una presencia notable. Y básicamente erosiona voto de la base sociológica del Partido Socialista. Y yo creo que esa es una de las explicaciones, una de las claves que explican el fenómeno extraño de que un partido bastante convencional, con políticas ortodoxas, de austeridad, etcétera, como es el Partido Popular, esté aguantando bastante bien a diferencia de lo que ha ocurrido con otros partidos más o menos similares de nuestro contexto europeo. Pero bueno, lo dejo aquí y después continuamos.
Hablamos, si queréis, o si os parece, no sé si queréis avanzar algo antes de entrar aquí, pero respecto a Podemos, por ejemplo, ¿se han desinflado? ¿Van a conseguir menos de lo que todo el mundo esperaba? ¿O realmente si han venido...
éxito asombroso.
Claro,
o sea, pasar de un bar de una facultad a sacar 45 diputados, eso es de libro Guinness.
Claro, al final no solo han ocupado el lugar, ¿no?, que quizá muchos dicen que ocupaba Izquierda Unida, sino que lo han multiplicado la fuerza. No sé si queréis hacer algún análisis sobre este tema.
Bueno, ya que ha salido, hagámoslo. desde luego, y yo creo que Podemos sí se ha desinflado, y ese es el gran problema, el gran problema para ellos, quiero decir, porque recordad que hace, no sé, un año o menos, no sé, hace meses, porque esta situación ha cambiado, ha ido cambiando sucesivamente de forma muy rápida, pero después del pistoletazo de salida que supusieron las elecciones europeas, cuando no se pronosticaba en absoluto que Podemos obtuviera algo ahí, y sacó varios diputados y de hecho, digamos que mediáticamente y políticamente, de algún modo, fueron el partido casi ganador, porque, bueno, por al ser el fenómeno sorpresa, esto sucede. Bueno, esto llevó a una fase de luna de miel de Podemos con su electorado, que también condujo a que una franja amplia de votantes dijeran que les iban a votar. Y hubo alguna encuesta que les daban, yo creo, me corregirá Pepe, que igual lo recuerda, pero que les daban como posibles ganadores de las elecciones. El caso es que se lo creyeron, o hicieron como que se lo creían, porque naturalmente querían aprovechar lo que se suele llamar efecto carro ganador. O sea, si tú dices, y la gente se cree que tú vas a ganar, y tú lo repites y estás convencido de ello, tienes más posibilidades de que más personas, más votantes, se suban a ese carro, ¿no? Porque hay una parte de votantes que tienden a comportarse de acuerdo con ese tipo de expectativa, ¿no? De subirse, de sumarse a lo que parece que es una tendencia ganadora.
¿Y qué han hecho mal? ¿Qué han hecho mal?
Bueno, esto lo hemos hablado en muchos programas, en muchos búhos, y es complicado, ¿no? De explicar, y yo supongo que no todos tenemos la misma opinión, pero desde luego que se han desinflado como alternativa a, digamos, al estado de cosas, a las opciones que son los dos grandes partidos, que es un poco la continuidad, ¿no? Y ha aparecido en su lugar, y solapándolo y ensombreciéndolo, Ciudadanos, que es un partido que se proclama de centro, que hace del centro, en fin, su eje político. Y esto es llamativo, porque Podemos, desde luego, aunque dijo que viajaba al centro, nadie se lo creyó. De hecho, en todas las encuestas, cuando se preguntaba ¿y dónde sitúa usted a Podemos?, pues la mayoría de la gente decía, sí, con toda claridad, que lo situaban en la extrema izquierda, en todo caso a la izquierda del Partido Socialista, que es evidentemente donde está, quieran o no, donde se les visualiza. Yo quería comentar una cosa más. Pepe también se acordará de en las elecciones de 2008, cuando, bueno, estaba el gobierno de Zapatero y había indicios de que iba a ganar. Algún sociólogo aireó el concepto de la izquierda volátil. ¿Lo recuerdas?
Sí, sí, lo creo.
La izquierda volátil, que es un poco lo que está sucediendo ahora otra vez, es decir, la izquierda, hay una parte del electorado de la izquierda que en ocasiones vota al Partido Socialista, aunque se sitúa más a la izquierda que el PSOE, voto útil, y bueno, cuando el PSOE consigue reagrupar a esa izquierda volátil, pues entonces gana, y si no, pues ya tiene muchas menos posibilidades de ganar. Y yo creo que el problema, el problema del PSOE es ahora, y sigue siendo ese, ¿no? Y creo que no lo ha resuelto, vamos.
Yo participo en parte de la tesis esta de la izquierda volátil, pero solo en parte. Es decir, yo creo que el gran fenómeno, las grandes transformaciones que se están dando en el mapa político español en los últimos 2-3 años, tienen que ver no con alteraciones en ese campo de la izquierda volátil, sino con una movilización de un voto que tiene mucho de generacional. Es decir, las nuevas formaciones básicamente atraen al voto joven, y voto joven entendido en un sentido muy amplio, ¿eh? Es decir, o sea, pulpo animal de compañía, o sea, hablemos de jóvenes hasta 40 años. que en el caso español, por desgracia, ya empieza a ser una descripción bastante objetiva. Pero, en fin, gente, digamos, senso contrario, a la gente mayor está más vinculada, es más fiel a los dos partidos tradicionales. Es la gente joven la que se siente inclinada hacia, o ciudadanos, de forma mayoritaria, siempre tendencial, hacia Ciudadanos o hacia Podemos. Por un lado, está, yo creo, esa componente generacional que es importante y que se muestra también en los dirigentes. Piensa, percibe incluso la imagen que transmiten los dos movimientos. Es decir, Podemos es un movimiento de jóvenes. Entonces, el más viejo yo creo que era Monedero y está fuera. Y en Ciudadanos también ves a gente en general bastante joven. Y por otro lado, creo que hay un elemento que es importante y que está al margen de las viejas lógicas que tenían que ver con eso de la izquierda volátil que tú mencionabas, que es la movilización de un segmento de la población muy desideologizado. Es gente sin una visión política estructurada, es decir, sin una ideología clara, que se mueve más por aspectos emocionales que por factores racionales. Y fíjate que desde de los nuevos movimientos también se está apelando a aspectos que tienen que ver con el sentimiento, con la emoción, con etcétera, ¿no? Con la ilusión a veces. Es decir, con elementos vinculados más a la emoción que a la racionalidad. Y eso es porque no hay una concepción ideológica muy estructurada en ese electorado. No hay una cosmovisión con un cierto orden. Y, por otro lado, lo que no hay en ningún caso es un diagnóstico de la crisis. Es decir, la gente ha reaccionado a un cataclismo de dimensiones sistémicas de un modo bastante infantil en general, y sobre todo desde los medios de comunicación. Es decir, si tú miras cuál ha sido el diagnóstico de esta crisis, es decir, cuál es la lectura oficial canónica. Porque es que aquí había unos banqueros que eran ladrones, no se sabe por qué han empezado a ser ladrones los banqueros en 2007 y no hace 10 años, 15, 20 o 25. Entonces, pues si son ladrones, lo habrán sido siempre, no decidieron ser ladrones de un día para otro. Pues bueno, la idea es, había unos ladrones y después había unos señores que se dedicaban a la construcción. Como si aquí nunca nadie se hubiera dedicado a la construcción. Y como se dedicaron a la construcción e hicieron una burbuja, se hundió el país. Bueno, es una lectura bastante del libro gordo de Petete. Claro, si tú no tienes un diagnóstico de la crisis o tienes un diagnóstico infantil como este, que es el dominante, y además los políticos robaban, ¿no? Como que también tampoco habían robado nunca la historia de la humanidad. Empezaron a robar en 2007. Como a partir de esta lectura tan simple y tan básica, tú puedes también establecer unas terapias muy simples y muy básicas. Si los partidos no roban y si los banqueros pasan a ser buenos y dejan de ser malos, se acabó. Ya todos seremos felices y comeremos perdices. Por tanto, se trata de que seamos buenos y de que los concejales no roben. Esto es muy infantil, es muy pueril, pero oye, no se aleja mucho del discurso político dominante en esta campaña electoral que estamos empezando y en la pre-campaña. No hay un diagnóstico de la crisis. Yo creo que, vamos a decir, esta crisis es enormemente compleja desde el punto de vista de la comprensión teórica. Es decir, lo que han fallado son los modelos teóricos. El modelo neoliberal no funciona. Es evidente que eso es una anticuaya intelectual. Pero es que los modelos keynesianos tampoco. Es decir, las grandes explicaciones de cómo funciona la realidad económica, explicaciones teóricas, realmente han dejado de funcionar a partir de 2008. Es decir, han dejado de reflejar la realidad, ni siquiera a modo de caricatura. Consecuentemente, vivimos una especie de vacío intelectual que se cubre con demagogia. Y que se cubre con demagogia en España, se cubre con demagogia en Francia, donde dicen, no, es que el problema no es que sean los banqueros unos chorizos, el problema es que hay inmigrantes. O que se cubre con más demagogia en Italia, donde te sale un payaso como Beppe Grillo y te dice, no, aquí lo que pasa es que esto, es decir, que también lo mismo, los políticos son unos chorizos y si no hubiera políticos todo iría muy bien. Son explicaciones que lo que reflejan es básicamente un vacío intelectual. Pero ese vacío intelectual no es solo español, está ocurriendo en el conjunto de Europa, yo diría que en el conjunto de Occidente, quizá menos en Estados Unidos, pero en Europa,
en el sur de Estados Unidos, cuidado, porque los candidatos republicanos...
Sí, bueno, si tú quitas a Donald Trump, bueno, es que el Partido Republicano de un tiempo a esta parte está lleno de locos, pero no ganan los locos, los que ganan suelen ser gente normal, sí. Gracias a Dios.
Sí, o sea, tú parece que estableces una relación entre, bueno, la ausencia de un diagnóstico mínimamente, en fin, real y complejo sobre la crisis y el hecho de que, en fin, que se haya optado ante esa carencia por algo que es muy propio de las situaciones críticas en cualquier lugar y especialmente unos más que en otros, que es buscar culpables fáciles de señalar y de decir, o sea, explicaciones sencillitas. No, mira, la culpa la tienen los políticos porque para eso son políticos y son los responsables de todo. Y ya está. Y entonces eso, ese diagnóstico, bueno, llamemos, es demasiado llamarle diagnóstico, en fin, esa señalización de culpables, que evidentemente algo tiene de realidad, naturalmente, que hay una responsabilidad política también en la gestión de la crisis, sino en su gestación, sí, desde luego en la gestión. Y yo creo que contra lo que se puede pensar, porque han pasado ya 7 años desde que está ya y desde que se nota la crisis en España, desde que empieza a perderse empleo y empieza el paro y a cerrarse empresas, etcétera, ha pasado mucho tiempo y, sin embargo, yo creo que el Partido Socialista ha quedado marcado por eso y que de un modo extraño, porque no se habla ya de ello, o sea, en realidad a mí siempre me ha sorprendido que después de que Zapatero desapareciera de la presidencia de España, no se ha vuelto a hablar de él. Es decir, apenas se habló muchísimo. Zapatero era un personaje que estaba constantemente en los comentarios y en los análisis, y se hablaba del zapaterismo y todo eso. Y, sin embargo, una vez que salió, una vez que el Partido Socialista perdió las elecciones, Zapatero y el personaje Zapatero y todo lo que ello conllevaba desaparecieron de la vida, del debate político, por así decir, ¿no? Pero por lo que ha sucedido en otros países europeos, me estoy refiriendo sobre todo a Gran Bretaña, donde los laboristas también sufrieron una segunda importantísima derrota en mayo, en Portugal, donde los socialistas también han sido derrotados, a pesar de lo cual han conseguido gobernar. En todos esos casos, y en alguno más que se me olvide, esos eran partidos socialdemócratas que estaban en el gobierno cuando empezó la crisis y cuya imagen y cuya reputación ha quedado lastrada por eso, es decir, que han quedado como malos gestores económicos, y yo creo que esa credibilidad no la han recuperado ni los laboristas en Gran Bretaña ni en Portugal los socialistas, a pesar de esta llegada al gobierno, digamos, con una coalición de apoyo, y tampoco en España. Es decir, yo creo que el Partido Socialista no ha sabido recuperar su credibilidad como gestor económico. Es que tampoco ha hecho nada por recuperarla, ¿no?
Claro, según lo que se desprende de estas encuestas, el Partido Socialista pasaría eso, de 100 diputados en el Congreso a 78-79. O sea, no sé, Pepe.
A ver, el Partido Socialista y la socialdemocracia en general en toda Europa, ya sé que suena un poco al lugar común esto que voy a decir, pero vive una crisis de identidad que es profunda. Y esa crisis de identidad tiene que ver con su propia razón de ser. Es decir, la socialdemocracia en el momento en el que rompe con el socialismo revolucionario, y eso en España es hace mucho tiempo, bueno, después de la Segunda República, y el Partido Socialista, que surge la transición, ya es un partido perfectamente socialdemócrata, es decir, que acepta las reglas del mercado, y la socialdemocracia tiene sentido, es decir, está en su ADN el aplicar políticas desde el marco del Estado-Nación. Es decir, la socialdemocracia funciona, puede aplicar su programa, y eso significa funciona, ha podido aplicar sus programas en marcos en los que existía un control de capitales en las fronteras. Es decir, que la gente no se te podía ir con su dinero porque, por ejemplo, tú subías tipos marginales de impuestos, ya fuera de impuestos de sociedades o de IRPF, tenías un control sobre los movimientos de capitales y a partir de ahí se podrían aplicar las políticas socialdemócratas tradicionales. La Unión Europea, por un lado, y la implantación del euro, por otro, es decir, han acabado con esas posibilidades básicas de las políticas socialdemócratas. Entonces, en la medida que la socialdemocracia europea y la española particularmente tuvo un enorme entusiasmo, tanto por la Unión Europea como por el euro, por la moneda común, bueno, es decir, eso es una especie de suicidio a cámara lenta, porque el euro lo que hacía era convertir en prácticamente imposible el programa socialdemócrata. Entonces ellos tenían que ir asumiendo posturas liberales si querían mantenerse en el poder. Después llega la crisis y no tienen un proyecto alternativo frente a algo que es muy complejo para un socialdemócrata, que es eso, es decir, la unión monetaria. Europa, y eso es un problema tan complejo que no se puede explicar a la gente. Es decir, tú no puedes salir de un debate de televisión y explicarle a la gente por qué Europa es una zona monetaria no óptima, porque eso es difícil. Es difícil de explicar y es difícil de entender, pero es realidad, es una realidad. Por tanto, tú te encuentras con un territorio, la Unión Europea, con asimetrías de productividad que llevan a que cada vez seamos más distintos. En vez de estar convergiendo, nos estamos divergiendo. Es decir, España y Alemania cada vez son más distintas, no más iguales. Esos son tendencias profundas del mercado que la política no puede corregir, porque no existe algo parecido a un Estado-nación en Europa, igual que sí existen en los Estados Unidos. Y, por tanto, en esos contextos la socialdemocracia simplemente no es nada. Es un nombre, es una marca, es un logotipo, pero no tiene ninguna identidad propia. ¿Pedro Sánchez tiene un programa socialdemócrata? No. Pedro Sánchez, ¿qué tiene? No se sabe muy bien qué. Es de buena voluntad, seguramente, y buenas palabras. Pero un programa socialdemócrata no lo tiene. Pero no lo tiene porque no lo quiera tener. No lo tiene porque no lo puede tener. Bueno, porque carece de instrumentos para aplicarlo.
Todo eso después. No, que le voy a discutir a Pepe sí. Todo eso. Supongo que después, ¿no? Cuando tengamos un ratillo. o es mira, ahora cuando podemos hacerlo.
Vamos a hacer una paradita, nada, un minuto, porque vamos a tener ahora, vamos a aprovechar y vamos a meter en el debate a Kiko Llaneras. Así que no se vayan, que están siendo muy interesantes las reflexiones de hoy en el Búho. Volvemos en un minuto.
Ven, síguenos. Somos 4G, la radio del futuro. Tenemos cobertura total. Estamos en Internet.
El 22 de diciembre, tú decides. Puedes comprar el especial de Navidad de la UIF y ayudar a muchas personas con discapacidad. O puedes hacerlo de siempre. ¡1000 euros! 22 de diciembre, especial de Navidad de la UIF. Por solo 2 euros. La decisión es tuya.
Al llegar la medianoche, las cosas no son lo que parecen. Los cuentos del lobo. Con Miguel Ángel Rodríguez en Sevilla y Saraya Bellán. De lunes a jueves, de 12 a 1 de la madrugada. En Radio 4G FM.
Yo es que soy tradicional, a mí ni Halloween ni la Super Bowl, pero el Black Friday, eso no es tan americano.
Inventa lo que quieras, pero celebra el Black Friday, porque solo por contratar Vodafone Televisión del 25 de noviembre al 2 de diciembre, tienes la televisión un año gratis. Infórmate en tiendas Vodafone y en el 1444. Vodafone, power to you.
Estás escuchando El Búho en Radio 4G.
Pues son las 9 y 32 minutos de la noche. Estamos más o menos en el ecuador del Búho de hoy lunes y tenemos con nosotros a Kiko Llaneras. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es un privilegio tenerte con nosotros. Es profesor en la Universidad de Guadalajara, además es editor de Politicón, autor en Jotdown y en El Español, y su especialidad, aparte de escribir, según dice en su bio de Twitter, es manejar datos y gráficos. De eso estamos hoy precisamente hablando en el Búho. Y es que Kiko Llaneras ha realizado para El Español una estimación de escaños a partir de un modelo estadístico en el que ha utilizado más de 100 sondeos e históricos de resultados para hacer 15.000 simulaciones de las elecciones. Hemos comentado en la primera parte del programa la encuesta de Sigma 2 para el mundo. Los resultados que extraes, Kiko, en El Español, se podría decir que son parecidos, pero en este caso el Partido Socialista sigue quedando por delante de Ciudadanos.
Sí, efectivamente ahora mismo es seguramente la cuestión que está dividiendo a los diferentes sondeos. Hay algunos, pues en las últimas semana, dos semanas, tenemos 4 casas de encuestas que están, como Sigma 2 ayer, están dando al PSOE por detrás de Ciudadanos. Uh-huh. Lo que ocurre es que todavía hay otras 4 o 5 encuestas, de las que quizás hablamos menos, porque no dan esta noticia, de que todavía están dando al PSOE por delante de Ciudadanos. Entonces, yo trabajo con un promedio de todas las encuestas, y en ese promedio, aunque los dos partidos están acercando, pues ese adelanto, ese sorpaso todavía no se ha producido.
Cristina Losada o Pepe García Domínguez, seguro que quieren comentar algo o preguntar algo a Kiko. Cristina, por ejemplo.
Gracias. Sí, hola, Keiko, buenas noches.
Hola.
Quería saber si, como estábamos comentando al principio, si había o no habría algún voto oculto al Partido Socialista en concreto. Y también, aunque calculábamos o pensábamos un poco intuitivamente que igual era menor, al Partido Popular.
Sí, o sea, este tipo de cosas las casas de encuestas lo estarán teniendo en cuenta. Ellos, como además tienen más información de la que luego ellos publican, pues tienen también pues gente que a lo mejor no les declara voto, pero les declara simpatía por algún partido, pues les dice a quién votó en las últimas elecciones. Entonces, pues con su propio criterio, pero cada una de las encuestas que se publican, este tipo de fenómenos, como el voto oculto, lo intenta capturar. Yo creo que ahora mismo sí que están dando cierto voto oculto seguramente a los dos. Lo están tratando de corregir, tanto en el PP como en el PSOE. Porque, de hecho, hay ya datos de recuerdo de voto y pues cuando les preguntas a la gente que votan en municipales, hay como un 4-5% de voto que no recuerdan ya haber votado al PP o al PSOE. Entonces ocurre con los dos. Ya han pasado 6 meses, 8 meses. Pues que te pase esto suele ser indicativo de que tienes voto oculto.
Kiko, bueno, yo soy... Sí.
No, es que...
Sí, soy García
Domínguez. Otra idea. Ahora, cuéntame.
Pepe, sí, García Domínguez.
Sí, no, quería preguntarte... Dos cuestiones. Por un lado, este crecimiento exponencial que sufre la estimación de voto de Ciudadanos prácticamente en el último medio año, ¿esos votos de dónde están viniendo, o sea, mayoritariamente? ¿Vienen del Partido Popular o la última jornada ya procede del Partido Socialista?
Pues desde la primera mitad del año, la primera etapa de crecimiento de Ciudadanos, venía sobre todo de exvotantes del PP. Esto sí que más o menos lo sabíamos. Sí que es verdad que tenemos un problema con el recuerdo de voto, que es que en 2011 el PP tuvo muchos, o sea, con 44% de votos o algo así, entonces tuvo muchos votantes. Entonces ya es probable que en esa primera oleada de votantes que han decidido elegir a Ciudadanos y que eran exvotantes del PP en 2011, es probable, por cómo se ubicaban ideológicamente en otras preguntas, que no fuesen votantes de siempre del PP. O sea, que ahí puede haber mucho votante del PSOE tradicional que en 2011 votó el PP, mucho votante dual, y que ahora había elegido Ciudadanos. Eso, digamos, hasta verano. Y luego, desde verano hasta aquí, esta última etapa de crecimiento, aunque tenemos menos datos, es casi seguro que sí, que está recogiendo votos también del PSOE. Eso lo sabemos, desde luego pasa en Cataluña, porque ahí sí que tenemos muchos datos, y el Ciudadanos creció en Cataluña, se convirtió en la segunda fuerza, comiendo votantes del PSC. Y ese fenómeno seguramente está pasando ahora también a nivel nacional, aunque como es un fenómeno muy nuevo, pues apenas tenemos, digamos, datos para verificarlo.
Yo quería preguntarte, perdona Cristina, una segunda cuestión. ¿Qué influencia puede tener la campaña, estamos hablando de 20 días, qué influencia puede tener la campaña para alterar estas estimaciones que estamos manejando ahora mismo?
Pues bueno, aquí sí hay dos respuestas, ¿no? Digamos, la respuesta tradicional es que las campañas mueven pocos votos. O sea, si tú comparas en perspectiva histórica, pues qué suele pasar en las elecciones, pues bueno, se habla de un 2, un 5%, o sea, al final el porcentaje de gente que cambia su voto o que decide abstenerse o que se anima a participar en estas últimas 2 o 3 semanas es relativamente poca. Pero eso, digamos, es la regularidad, digamos, histórica. ¿Qué pasa esta vez? Que está siendo un año muy, muy anómalo en general. O sea, no es normal tampoco que veamos la volatilidad de las intenciones de voto que hemos visto en el último año. O sea, no es normal que hace un año Podemos fuese segunda fuerza según las encuestas y ahora mismo haya caído a un cuarto puesto, perdiendo, pues, no la mitad, pero más de un tercio de sus simpatizantes. No es normal tampoco el crecimiento de una fuerza como Ciudadanos, que hace un año pues no estaríamos en Navidades, apenas entraba ningún cálculo, y ahora se está hablando de que puede ser la segunda fuerza. Entonces, en este panorama tan volátil, pues estas 3 semanas yo creo que es posible que no pase nada, pero no sería raro que viésemos movimientos.
Kiko, Cristina.
una cuestión que se suele plantear mucho, sobre todo se ha planteado al ver esta, lo que hablabas, la volatilidad en la intención de voto y que de pronto apareciese una encuesta, como fue, creo recordar, de Metroscopia a principios de año, que fue la primera que le dio un subidón a Ciudadanos. Y a partir de ahí, digamos que Ciudadanos sigue subiendo. ¿Hasta qué punto las encuestas influyen en la intención de voto? Es un factor también ahí.
Pues esto es curioso. Nosotros tenemos respuestas de... A la gente se le pregunta, el CIS pregunta de, bueno, usted ha tenido las catalanas, por ejemplo, preguntó, ¿usted ha leído encuestas sobre, antes de votar leyó encuestas? Y la gente dice que sí. Cuando le preguntas a la gente si le influyen las encuestas, la gente tiende a decirte que no. La mayoría de la gente dice que no le influyen. Yo estoy seguro de que sí nos influyen. Por alguna razón que yo creo que no está justificada, pero hay un cierto tabú en decir que las encuestas te influyen. Yo creo que nos influyen, pues como nos influye todo, como nos influye hablar de política pues en esta tertulia, o como influye lo que leemos en los medios. O sea, por supuesto, todo tipo de toda la información política tiene un efecto sobre el electorado. Y además que a mí me parece bien que sea así.
Hay una parte de este estudio, de esta estimación que realiza Kiko Llaneras, publica hoy en El Español, que habla de posibles mayorías, ¿no? de probabilidades de que haya de mayorías de mayores, bueno, obviamente mayores a 176 escaños. Entonces, una de ellas es que la probabilidad de que el PP y Ciudadanos logren una mayoría de escaños es del 70%. Sin embargo, la alternativa con más probabilidades es una coalición a tres bandas para reemplazar a Rajoy. La suma de PSOE, Ciudadanos y Podemos tienen un 88% de probabilidades de lograr una mayoría de diputados. Dice que, aunque es un acuerdo políticamente difícil, aunque no sería necesario que los tres partidos entrasen al gobierno. Sin embargo, por ejemplo, algo también que me llama la atención es que PSOE y Ciudadanos solo sumarían escaños suficientes en un 8% del total de simulaciones. No sé si puedes explicar esto un poco.
Sí, es al final es, bueno, yo tengo un modelo de simulación, pero me permite, digamos, pues teniendo un poco en cuenta los votos que tiene cada partido, pues simular, pues eso, 15.000 posibles resultados de las elecciones, y pues lo que hago más o menos es pues calcular en cuántos de esos escenarios se, pues, dos combinaciones de partidos, en este caso, por ejemplo, el PSOE con Ciudadanos, suman esos 176. Y bueno, la cuestión ahora es que el PSOE y Ciudadanos están muy lejos de sumar 176 escaños. Por eso, digamos, para mi modelo, la probabilidad de que sumasen, si las elecciones fuesen hoy, es de eso, desde el 8%. Pero es que la cuestión es que el PSOE se está moviendo en torno a 85 escaños, le doy yo, y Ciudadanos 66. Entonces, están realmente, realmente lejos. Pasa, en cierto modo, que en los últimos movimientos lo que ha coincidido es que Ciudadanos subía, pero el PSOE caía. Entonces, la suma de los dos, las probabilidades de que juntos sumasen 176 escaños, pues no han mejorado. Siguen siendo, desde antes de verano, pues relativamente complicadas.
Uh-huh. Pepe, nos quedan tres o cuatro minutos, o incluso cinco, si podemos abusar de Kiko Llaneras, podemos seguir haciéndole
alguna pregunta. Una pregunta muy básica, muy elemental, pero yo creo que debo hacértela. Resulta muy contraintuitivo que un partido recién fundado, bueno, no recién fundado, que tenía presencia en Cataluña, pero en fin, con una implantación en el conjunto nacional muy, muy reciente, y que además se llama Ciudadanos, vaya a tener una presencia significativa en la España rural. La España rural, de que son las pequeñas circunscripciones, donde todo el mundo sabe que la ley DONT provoca que prácticamente el sistema sea más mayoritario que proporcional. ¿Cómo entender esa rapidez de penetración en territorios donde parece, en fin, que se corresponden poco con el mensaje de Ciudadanos?
Sí, es una cosa un poco, en cierto modo, no te voy a decir paradójica, pero más bien sorprendente. Es la velocidad con la que los partidos nuevos se han difuminado, o sea, se han difundido por todo el territorio. Esto está por ver. Hay una brecha en torno al 14-15% de votos, que estar por debajo de ella te penaliza mucho. Por estas provincias, por lo que apuntabas de las provincias pequeñas. Lo que pasa es que Ciudadanos ahora mismo, si realmente estuviese en torno al 18% de votos que le están dando las encuestas, salta esta barrera y se encuentra menos dificultades. Eso por un lado. Y respecto a la intensidad con la que han llegado a las provincias pequeñas, a mí hay un dato que veía esta semana que me sorprendió, que es con resultados de las municipales y autonómicas. Ciudadanos sacó en las grandes provincias un 13% de votos, pero en las medianas sacó un 9%. Es decir, sí que había este efecto de que Ciudadanos, y estamos hablando de mayo, tuvo peores resultados en las provincias, digamos, de más pequeñas o menos urbanas, pero fue relativamente pequeño, ya en mayo. Y yo creo que de entonces aquí, y a pesar de eso, de que el partido no tiene infraestructura, no está institucionalizado en estas regiones, yo creo que no va a estar tan penalizado por estos. Quizás es la televisión, quizás son los medios de comunicación que llegan a todas partes, pero yo creo que el efecto va a existir, pero va a ser más pequeño de lo que hemos dicho.
Cristina.
La última, a lo mejor.
Sí.
Kiko, los datos que tú tienes permiten decir que la principal divisoria entre los dos grandes partidos, y Ciudadanos y Podemos, es la edad, lo que determina la preferencia.
Digamos que sí. O sea, sí, cuando tú radiografías cómo son los votantes de cada partido, la brecha más clara entre Podemos y Ciudadanos, PP-PSOE, es la edad. Encuentras otras separaciones, nivel de estudios, también en renta, campo-ciudad. Todo esto se observa, pero nada se observa con la intensidad con la que se observa la brecha de la edad. El bipartidismo, digamos, solo domina a partir de los 54 años, las cortes de edad de más de 54 años. De ahí hacia abajo, pues lo que vemos son situaciones de casi empate a cuatro. Incluso los jóvenes, incluso los nuevos saldrían más arriba. Pero sí, esa es la principal brecha.
Pues Kiko Llaneras, muy interesantes las reflexiones que has publicado en El Español y aquí que has comentado con nosotros en El Búho. Dentro de unos días el CIS publicará una encuesta preelectoral. Prometes en tu artículo actualizar ese modelo y responder a esas preguntas que quedan encima de la mesa. Hablaremos contigo algún día más de aquí al 20 de diciembre. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros en El Búho.
Ha sido un placer, cuando queráis.
Gracias, hasta luego. Y nos quedan, son las 9:46 minutos, nos quedan unos 10 minutillos de búho. Pepe, Cristina, tenéis...
Bueno, gracias. Yo iba a decir una cosa para empezar, y es que la brecha esta de la edad, creo que Pepe está en esa frontera, ¿no? Me parece.
Señora.
¿Ves? No me he equivocado. Está ahí, o sea, los que tengan 54 no saben muy bien qué hacer, entonces están entre un lado y otro. Pero yo quería, si no os importa, a menos que prefiráis comentar algo más sobre estos datos, pero yo antes había dicho que iba a discutirle a Pepe algunas cosas de las que él planteaba sobre la crisis de los partidos socialistas y socialdemócratas y de la socialdemocracia en general, ¿no? Diciendo prácticamente que en el marco europeo y del euro, una vez que el Estado-Nación ya no tiene toda la soberanía que tenía sobre su política económica, ya no puede hacerse políticas socialdemócratas. Bueno, yo creo que el otro día tuvimos a Víctor Lapuente, que nos comentaba el caso, hablamos además en concreto, yo le pregunté sobre el caso de los socialdemócratas suecos en los 90, creo recordar, la gran crisis que tuvieron cuando fueron al extremo en las políticas socialdemócratas en un ambiente de eso, de hacer el verdadero socialismo, es decir, de más impuestos, de más controles, más regulación económica, más intervención del Estado, y que esto condujo a una crisis económica y que, tuvieron que ir a pedir dinero a Wall Street, tuvieron que hacer una serie de reformas, tuvieron que hacer una serie de reformas del Estado y del Estado del Bienestar. y las han hecho otros países de estos que se consideraban modelos de la socialdemocracia hace unas décadas, ¿no? O sea, que introducir elementos de mercado en servicios públicos como la sanidad o la enseñanza, en fin, y en el propio, bueno, en los propios en las propias administraciones, ¿no? De los funcionarios, etcétera. Yo creo que, yo no sé cuál es la razón de que esto sea así, pero me da la impresión de que no es solo el problema de que los Estados-nación ya no son lo que eran, ¿no? Y tampoco es solo el problema del euro. Suecia, por ejemplo, no entraba en el euro, aunque naturalmente también le afecta lo que suceda en el euro, ¿no? Sus relaciones comerciales y económicas eran con el resto de Europa, sobre todo. Yo creo que la socialdemocracia, en fin, lo que pasa es que si consideramos que la socialdemocracia auténtica es aquella que hacía lo que se quería hacer en los años 70 u 80, pues claro, pues no. Pero yo creo que no es esa la cuestión, y que la socialdemocracia no es eso necesariamente.
Pepe.
Vamos a ver, es decir, están funcionando las políticas socialdemócratas en los países nórdicos, pero es que los países nórdicos están funcionando ese cierto consenso socialdemócrata no porque sean socialdemócratas tengan algo peculiar, sino porque son norte, porque están en el norte. Es decir, el gran problema que tiene Europa es básicamente un problema económico, no ideológico, es un problema de asimetrías de productividad. Son sistemas económicos muy dispares. Son sistemas que no se integran. También son muy dispares los sistemas económicos que conviven dentro de la llamada zona dólar. Es decir, eso que llamamos Estados Unidos son realidades económicas bastante heterogéneas. ¿Por qué la zona dólar no está a punto de reventar nunca y nadie habla de la crisis de la zona dólar ni de que vaya a desaparecer el dólar y que en Arizona vayan a crear una moneda propia? Eso, si solo lo dirá un marciano, ¿no? Sin embargo, el debate de la desaparición del euro es recurrente dentro de la Unión Europea. Porque en la llamada zona dólar, en Estados Unidos, existe un Estado-nación. Y existen cosas que en Europa, siendo economías regionales bastante asimétricas en general, de modo parecidas a las que hay en Europa, es decir, Estados Unidos tiene su propia Grecia y su propia Alemania dentro de su territorio. Es decir, tiene su California y tiene su Arizona, que tienen poco que ver económicamente. ¿Por qué aquello no revienta, ni corre riesgo de reventar? Porque existe, por un lado, las inversiones dirigidas desde el Estado, desde los territorios de alta productividad a los de baja de productividad. Y esas inversiones dirigidas políticamente no son otra cosa más que aquello que llamaba un presidente norteamericano el complejo militar-industrial. Es decir, la industria militar es fundamental en Estados Unidos, y la industria militar está situada toda ella en los estados del sur, en los estados pobres, y no está instalada en los estados. Los misiles se hacen en el sur y se fabrican en el sur, pero no se fabrican en el sur porque se hagan mejor en el sur que en el norte. Se fabrican en el sur porque el gobierno norteamericano fuerza que se haga en el sur, y fuerza que se haga en el sur para compensar esa diferencia, esa disparidad económica que hay en relación al norte. Y por otro lado hay transferencias fiscales. Es decir, el señor de California con sus impuestos está financiando la sanidad de Arizona. El señor de Berlín con sus impuestos no está financiando la sanidad de Cádiz, ni está financiándola ni quiere hacerlo, porque el señor de Berlín y el señor de Cádiz viven en naciones distintas, que forman parte de una confederación teórica llamada Unión Europea. Por tanto, en la medida en que la Unión Europea no es un Estado-nación ni es una federación de verdad, es un poco más que un acuerdo económico, es un poquito más que la EFTA, por mucho que se diga. Eso hace que las políticas socialdemócratas, en la medida en que se producen esas disparidades económicas, cada vez son mayores en vez de ser menores, la idea de la convergencia, es decir, dentro de 50 años seremos como Alemania, mentira, dentro de 50 años seremos mucho más distintos de los que somos ahora. Y eso no es una afirmación subjetiva que se me ocurra a mí, tiene que ver con la tendencia. La tendencia es esa. Consecuentemente, o creas algo parecido a un Estado-nación europeo, con todas las resistencias políticas que encontrarías, y a partir de ahí, si quieres o no, puedes aplicar políticas socialdemócratas o no, o ordoliberales, pero en fin, tienes la capacidad política de hacer algo, o si no, te encontrarás con esta parálisis permanente que es ahora mismo la Unión Europea. Ni la socialdemocracia, ni los liberales tampoco tienen ninguna idea a este propósito, pero bueno, la socialdemocracia no tiene ningún proyecto que vaya más allá, es decir, de las políticas asistenciales en el marco de tradicional del Estado-Nación. De ahí su crisis, pero bueno. Dicho esto, déjame una pequeña postilla, porque nos hemos ido por terrenos muy teóricos y muy abstractos. Antes hablabais de que hacía falta sumar Podemos, Ciudadanos y el PSOE. Yo os diría que no, por una razón. Es perfectamente posible.
políticamente, además, un gobierno, por ejemplo, Ciudadanos más PSOE, dentro de 20 días, y me dirías, hombre, pero es que matemáticamente eso no sale. Bueno, pero es que la alternativa, ¿cuál es? ¿Que pacte Podemos con el Partido Popular? ¿Tú te imaginas a Mariano Rajoy pactando una moción de censura o un gobierno alternativo? Bueno, en Cataluña se puede hacer, ¿no? Lo de la CUP y Artur Mas. Pero yo creo que España es un país un poquito más serio que la región catalana. O sea, y un acuerdo PP-Podemos, en fin, he visto cosas fuertes en mi vida, ¿no? He visto naves ardiendo en Orión, que decía aquel. Pero yo creo que hasta eso no llegaríamos nunca. Por tanto, ¿no harían falta 176 para un gobierno PP, perdón, PSOE-Ciudadanos?
Sí, quieres decir que se abstendría el PP y permitiría eso, por ejemplo, permitiría un gobierno.
Yo no me creo un pacto PP-Podemos, eso es imposible, consecuentemente hay alternativas.
Se nos está echando el tiempo encima. Cristina, un minuto, si te parece, para una conclusión, y si quiere Pepe, otro minutito o 30 segundos.
Diría que, bueno, que después de lo que nos ha dicho Kiko Llaneras, pues yo, claro, ya retiro lo que dije del voto oculto, porque lo que me ha dicho es que ya están considerando los encuestadores ese factor, y evidentemente lo considerarán mejor de lo que podemos hacer nosotros, que no tenemos las herramientas ni los conocimientos para hacerlo.
Yo solo añadiría una cosa. La situación, lo ha dicho Keiko también antes, la situación de volatilidad, es decir, estos cambios de la opinión pública de un día para otro, de un mes para otro, de una hora para otra, no creo que se frenen en 20 días. Es decir, España es una especie de tobogán de cambios de opinión permanente. En 20 días yo creo que la campaña va a ser fundamental. Quien cometa algún error en la campaña lo va a pagar muy caro.
Pues aquí vamos a estar esos 20 días analizando la última hora y hasta el último detalle de esta campaña, que se nos avecina muy interesante para todos aquellos que estamos metidos en este mundo del periodismo y de la comunicación y de la política. Hasta aquí el búho de hoy. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias, Pepe. Nos despedimos hasta mañana y les invitamos a que se descarguen el podcast del programa en la página web de radio4g.com, en iTunes también si lo desean, y que nos sigan a través de las redes sociales. No desconecten la sintonía de Radio 4G con las mejores versiones musicales hasta las 12 de la noche, donde dará comienzo Los Cuentos del Lobo con Miguel Ángel Rodríguez del Sevilla y Saray Avellán. Hoy van a hablar de los zurdos. Va a ser un programa muy divertido, así que no se lo pierdan. Buenas noches y hasta mañana.